En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Llegamos en un momento en el que todo se está empezando a aclarar, empezando por el tiempo que hemos padecido con todas las lluvias que se han ido registrando a lo largo de las últimas semanas, que yo creo que pocos recordábamos y algunos tenemos ya edad para recordarlo. Desde luego el Manzanares está como está, pero sobre todo lo que te quiero contar hoy es lo importante que es mejorar nuestra formación a lo largo de nuestra vida laboral. Te hemos hablado de ello en nuestro programa y después hay iniciativas como la que impulsa la Comunidad de Madrid junto a LinkedIn, que te va a permitir que puedas aprender a través de los cursos que tiene esta plataforma. Unos cursos que son de pago, pero que a partir de ahora, y cumpliendo con una serie de requisitos, se va a permitir que puedan realizarse el momento que seas demandante de empleo en la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de coste para ti. Hablaremos en los próximos días de este programa tan interesante. Pero antes te vamos a dar la bienvenida a Madrid Trabaja y ya sabes que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya aquí a los dos compañeros que tienen a bien acompañarme, incluso también los lunes, aunque Iria viene, que yo creo que Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Vienes los lunes, que yo creo que vamos a empezar a que no libres los fines de semana.
¿Por qué?
Es que creo que te sientan mal.
A mí y a mucha gente, lo de reincorporarse
pues
luego.
Por eso lo mejor es no irse. Yo mejor, mira, por ejemplo, mejor consejo a quien tiene vacaciones, depresión postvacacional. No te vayas de vacaciones.
Joder, vaya consejo. No sé, hay que darle una vuelta a eso de que
entonces,
no me
entonces, los fines de semana igual. ¿Tú tienes depresión post fin de semana? No te vayas los fines de semana.
Pero no te preocupes.
Te quedas aquí con nuestro compañero Rubén, que está los fines de semana, le acompañas. Ahí echas una mano a los compañeros de deportes, que a ti te gusta.
Sí.
En fin, que aquí hay tarea también los fines de semana. ¿Qué te vas a pensar?
Yo creo que hay que dar una vuelta a eso.
Ahora, luego encima no pidas que te paguen.
Por supuestísimo, no, hombre. ¿Cómo voy a exigir eso?
Estamos haciendo
ni que
nosotros
fuera un derecho. Por favor.
Bueno, como la ironía se entiende muy mal en radio, esto todo es broma, ¿eh?
Sí, por supuestísimo.
No vaya a pensar los oyentes.
Y lo de que me vayas a quitar los fines de semana también,
también,
¿verdad?
Vale. También. ¿Ves? Por ejemplo, Chema Moreno lo lleva un poquito mejor.
Buenas tardes, Javier Peña, ahora sí. Un poco mejor, bueno, sí, podría así decirlo. Es que comparado con Iria, es fácil llevarlo mejor. Pero sí, también estoy de lunes. Estoy más descansado, eso sí, he descansado este fin de.
Ah, mira.
Así que eso está guay.
¿Has dormido mucho o qué?
No, no, pero he dormido bien.
Fútbol en esa gran liga.
No he tenido fútbol.
La liga.
No me lo recuerdes. Lo he pasado mal.
Sí.
Sí. Ni viernes ni domingo, que son los días
pero
en los que suelo jugar.
¿Campeón de Alcobendas también? O
parón de selecciones.
O parón de selecciones. Sí.
¿Y a quién han convocado?
A mí, desde luego, no. Yo he descansado.
Sí. Bueno, creo que está bien. Está bien.
A mí no me parece bien. Yo me gustaría haber jugado, pero bueno, no pasa nada. A veces que no se puede.
¿A quién reclamamos, Chema? ¿A quién tenemos que ir a montarle una manifestación o
no
algo?
No sé quién es el responsable, pero desde aquí le mando un saludo. O la responsable.
¿Tu equipo es un equipo federado?
La liga local, no, creo que no es federado. Federado es más nivel.
Bueno, ponemos una queja en Twitter y a ver quién contesta.
Vale. ¿Quién es el Tebas de la Liga de Alcobendas?
No sé su nombre, pero bueno, lo investigaré. Le buscaré.
Pues le montamos una manifestación ya mismo para que estas cosas...
No os preocupéis, este fin de creo que sí que jugamos. Así
ya,
que,
pero que no pues se vuelva diré. A repetir.
Espero que no se vuelva a repetir.
Un fin de que no juegue
me ha aburrido
aquí
mucho.
Nuestro Chema, porque iría... Luego no sabemos qué hacer con él los fines de semana.
Claro, está inquieto, no ha quemado toda la energía y viene aquí a molestar.
Exacto,
eso es verdad.
Exacto.
Esto también es ironía, por supuesto.
Y broma.
Por supuesto.
Bueno, dicho todo esto, tenemos unas bonitas redes sociales.
Tenemos unas bonitas redes sociales que me has hecho la 13-14, Chema.
Era para ver si estabas atenta.
Nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X o Twitter si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, tenemos también que transmitirte como cada día, de lunes a viernes, nuestras ofertas de trabajo, que empiezan con el CEU San Pablo, que lanza bolsas de empleo para docentes.
Para trabajar en sus centros de Montepríncipe, San Chinarro y Claudio Coelho y en las especialidades de educación.
Claudio Coelho.
Coelho o Coelho.
Coelho.
¿Seguro?
Segurísimo.
Yo siempre he escuchado Coelho, pero bueno, Claudio no. Coelho.
No, no, porque no es portugués, es español y entonces es Claudio
vale.
Coelho.
Perfecto, pues me he equivocado. Claudio Coelho y en las especialidades de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Para poder inscribirse será necesario presentar un nivel C1 o superior de inglés, formación universitaria relacionada con la materia a impartir, experiencia de al menos un año y el CAP o máster de profesorado que te habilita a ejercer. Si te interesa, debes saber que ya está abierto el plazo de inscripción.
Y luego el servicio técnico de motos Indian busca... ayudantes de mecánicos.
Necesitan incorporar personal para el diagnóstico y el arreglo de los sistemas de alimentación de combustibles, encendidos, frenos y demás componentes del motor. Es imprescindible presentar conocimientos de mecánica de motos y estar en posesión del carnet de conducir tipo A. La empresa ofrece un contrato a jornada completa con horario flexible y el salario a percibir será de 16.576 euros brutos al año.
Y luego la Universidad Carlos III de Madrid convoca oposiciones para 3 plazas de mantenimiento y obras.
Para poder inscribirse en este proceso selectivo, además de cumplir con los requisitos habituales, es necesario estar en posesión de alguna titulación universitaria. En la oposición, los aspirantes tendrán que superar un cuestionario tipo test de 90 preguntas y 2 supuestos prácticos a resolver. Aquellos que logren aprobar tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso y, finalizado el proceso, los candidatos que no consigan una de las 3 plazas ofertadas pasarán a formar parte de una bolsa de empleo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 22 de abril.
Hay trabajo como instructor de pilates en Colmenar Viejo.
Pretenden incorporar profesionales con formación en pilates clásico en suelo y máquinas para dar clase a grupos reducidos de 6 personas. No exigen un nivel mínimo de experiencia en el puesto, pero sí que las personas seleccionadas cuenten con un nivel fluido de inglés. La empresa ofrece un contrato a jornada parcial en turnos de tarde y un salario según convenio.
Hay una sala de exposición de Legazpi que necesita auxiliares de seguridad.
Para trabajar en la entrada al recinto, el control de visitantes y la guía de información a los asistentes. Buscan personal con un nivel alto de inglés y francés y en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato de trabajo temporal a jornada completa en turno partido y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Y luego hay una oportunidad de empleo para ingenieros de seguridad en el centro de Madrid.
Buscan profesionales en posesión del título de graduado en telecomunicaciones, informática o similares, con al menos un nivel C1 demostrable de inglés y con experiencia en el sector financiero o de sistemas de pago. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de 3.750 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, búscanos Madrid Trabaja en... en nuestra página web tendréis las ofertas de empleo de este 24 de marzo. Y 3:09 minutos, es momento de... saludar como cada lunes a los amigos del SEPE que nos trasladan y sobre todo nos resuelven aquellas dudas que les plantean los oyentes sobre prestaciones, subsidios por desempleo, etcétera. Y hoy le toca el turno a Fernando Maján como asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué tal todo, Fernando?
Bien, bien, aquí estamos. Hombre, con un, se me notará en la voz con un poquito de ataque de alergia.
Ah, sí.
Pero vamos, sí, sí, sí.
O sea, que tú eras de los que estaba deseando que no dejase de llover.
A ver, bueno, no. Yo quería que dejase de llover. Lo que no pensaba es que me iba a afectar tanto luego, ¿sabes?
Claro,
pero
claro.
Sí, tiene pinta de que va a venir fuerte este año. Y ha sido justamente, pues eso, dejar de llover, viento que hubo también los últimos días, este fin de semana, y me he puesto este fin de semana entretenido y bien, sí, de la alergia. Así que, bueno, pues nada, con la medicación y a ver si lo conseguimos controlar.
Bueno, yo no sabes, en fin, esto de las barbas de tu vecino, porque yo también... Me estrené el año pasado con el tema de la alergia, de momento estoy bien, pero ya si veo que a ti te afecta, de aquí a nada me afectará a mí. Oye, por
sí,
cierto...
pero ya sabes que esto depende, ¿eh? Cada uno le da de una manera, sí, unos más, otros menos, sí, y a saber a qué.
Sí,
claro.
Y yo según los años también te diré, porque ya digo que el
bueno,
año pasado...
Bueno, eso pues siempre, sí.
Me estrené por la puerta grande, y pero por ejemplo en Castilla-La Mancha... que estuve trabajando, pues también tuve, pues eso, unas primaveras mejores que otras. Pero bueno,
sí, sí,
en cualquier caso, esto es pues lo que ocurre en esta época del año. Y sí que te quería preguntar, porque hemos conocido en los últimos días que esa obligación de presentar o de hacer la declaración de la renta que estipulaba, sí, el cambio que se aprobó el año pasado... Bueno, sí, pues parece que va a haber en este primer año una cierta flexibilidad, ¿no?
Exactamente, sí, sí, eso es, vamos, fue comunicado a todas las direcciones provinciales la semana pasada, creo recordar, se dio una instrucción porque, claro, la norma entró en vigor los dos últimos meses del año 2024. Claro, el año fiscal completo es todo el 2024.
Claro.
Lo normal es establecer esa norma de, claro, tener o la obligación de tener que presentar la declaración de la renta siempre por un año fiscal cerrado.
Claro.
Entonces, lo que se ha establecido básicamente es que la obligación nacerá en el año 2026, cuando haya que hacer la declaración de la renta de todo el ejercicio 2025.
Claro.
Entonces, ahí es donde realmente va a ser obligatorio la presentación de la declaración de la renta. Por tanto, en este caso, todas aquellas personas que en noviembre y diciembre hayan cobrado o hayan cobrado durante el año 2024 no van a tener esa obligación para presentarla.
Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar, Iria, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Lo pueden hacer bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o enviando un WhatsApp al 652-868099. 652-868099.
¿Por qué te ríes? ¿Por qué me miras así?
Que me ha hecho gracia, Javier Peña, da igual.
Vale, vale. Bueno, pues dicho esto, si estás preparado, Fernando, vamos con la primera de las consultas.
Vamos.
Pues esta primera consulta nos la manda un oyente que se llama Emilio y dice así: en breves cumplo los 52 y tengo previsto solicitar el subsidio de mayores de 52. Tengo más de 15 años cotizados y dos de ellos en los últimos años, pero lo último que he cobrado ha sido la RAE y después no he podido volver a trabajar porque tenía que cuidar de mi madre y he leído que si quiero acceder al subsidio y he cobrado la RAE previamente, tendría que trabajar mínimo 90 días para poder solicitarlo. Me gustaría saber si esto funciona así porque lo tendría complicado por mi estado físico. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que esto, sí, es lo que plantea mayores dudas. Ya te ha tocado resolver, sí, alguna otra cuestión parecida, pero siempre hay ciertos,
sí,
matices, ¿no?
A ver, sí, lo que pasa es que aquí es el subsidio a mayores de 52 años, siempre el acceso y demás. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que a partir del 1 de noviembre, comentaba, ha entrado la nueva normativa. Esta nueva normativa, ¿qué establecía? Pues como comentamos en algún que otro programa, hemos estado comentando las posibilidades de acceso a este subsidio, son tres, básicamente. Una, haber agotado la prestación contributiva. Dos, tener una situación legal de desempleo y un acceso a un subsidio de desempleo. Uh-huh. Y entonces, por tanto, si tienes más de 52 años y cumples todos los requisitos, se te puede reconocer el de mayores de 52 años. Y en último lugar, la posibilidad que tienen de todas aquellas personas que hayan tenido estas situaciones anteriores, o bien una situación legal de desempleo, o haber agotado una prestación contributiva, y se mantuviesen inscritas ininterrumpidamente desde esas situaciones hasta la actualidad, como demandantes de empleo, podían acceder también. Pero en este caso hay que tener en cuenta que, ¿qué es lo que dice la norma? Expresamente la norma, en la modificación que se hizo en noviembre del 24, estableció que no darán situación de acceso a mayores de 52 años el haber agotado la RAI, la renta activa de inserción. Correcto. Por tanto, en su caso, claro, bueno, el haber agotado la renta activa de inserción, el haber agotado el subsidio extraordinario de desempleo o el haber agotado también la prestación por cese de actividad de autónomos. Entonces, cualquiera de esas tres, en este caso, que coticen, que sean ayudas de desempleo por cotización a desempleo y demás, tenemos el subsidio extraordinario, quien haya agotado o haya cobrado un subsidio extraordinario en último lugar de desempleo o bien la renta activa de inserción, directamente por haber agotado, luego, posteriormente, no pueden solicitar ni pueden acceder a este subsidio a mayores de 52 años. Correcto. Será necesario, como bien dice, encontrarse en una nueva situación legal de desempleo. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Pues eso, realizar un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo como mínimo 90 días. Ojo, otra cosa, esto es para el acceso al subsidio a mayores de 52 años, que como el resto de subsidios que gestionamos en el SEPE, va asociado a la búsqueda de empleo y demás. Si se encuentra en una situación en donde no puede buscar empleo, en donde no puede acceder a ninguna de nuestras ayudas, tiene que tener en cuenta que puede tener, por un lado, el ingreso mínimo vital, es otra opción que puede solicitar como ayuda, sí. eso ya lo gestiona el INSS, es una posibilidad sí. que puede acceder a esa ayuda, y depende de sus circunstancias personales, pues no sé si tendrá alguna ayuda más dentro del ámbito de la comunidad autónoma o demás para poder solicitar. Pero en este caso, dentro de las ayudas del SEPE relacionadas con la protección por desempleo y la realización del trabajo por cuenta ajena, en esta situación, que es haber agotado una RAI, no puede acceder directamente al subsidio mayores de 52 años. Claro. Requiere tener una nueva situación legal de desempleo y haber cotizado al menos esos 90 días que le darían acceso a un subsidio por cotizaciones insuficientes. Bueno, y si cumple todos los requisitos, mayor de 52.
Claro, luego habría que ver también el tipo de dolencia que tiene, porque a lo mejor no puede trabajar de una cosa, pero puede trabajar de otra. Y yo ahí también le recomendaría, que no tiene nada que ver con el SEPE, que hiciera gestiones para pedir un certificado de discapacidad que a lo mejor le permita trabajar en otras actividades que no le representen un problema físico, ¿no? Si el problema que tiene es físico, ¿no?
Lo digo claro, porque... claro, por eso. O sea, si tiene cualquier tipo de dolencia que le impide trabajar o por lo menos trabajar de lo suyo, pues existen, pues bien comentas tú, y luego en última instancia tienen la posibilidad del ingreso mínimo vital, de poder solicitarlo, a ver si cumple requisitos. Todas esas ayudas no van asociadas a tener que trabajar, entonces digamos que, hombre, que depende de las circunstancias personales, podrá acceder a unas o a otras ayudas.
Perfecto. Bueno, pues Fernando, enseguida seguimos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, y nosotros ya tenemos aquí a nuestros invitados de esta semana y como somos muy dados los periodistas al titular, yo titularía diciendo, ¿te imaginas trabajar fabricando cerveza? Con la afición que tienen muchos, seguro, de nuestros oyentes en la cerveza, pues oye, se puede convertir esa afición en una profesión, como tantas otras. Y tenemos aquí, para hablar de este asunto, a Javier Vázquez, que es propietario de la Caníbal, fábrica de cervezas. Javier, tocayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿lleváis cuánto tiempo lleváis?
A ver, directamente con la fábrica llevamos aproximadamente un año y medio, pero anteriormente nosotros ya producíamos cervezas, pero en un concepto
de estas artesanales, ¿no?
Sí, artesanales, pero las producíamos en fábricas, como nómadas, que se dice. Es decir, nosotros íbamos con una receta y la llevábamos a la fábrica y ejecutábamos allí esa cerveza y luego nos la enviaban para los restaurantes.
Y, bueno, entonces es un salto, ¿no?, empresarial claro, importante, ¿no?
Tuvimos esa oportunidad, ¿no?, de poder directamente producir en una fábrica que además tiene... Está en San Blas y tiene un restaurante. Bueno, la verdad que es un proyecto súper chulo y bueno, pues ahí estamos peleando, ¿no?
¿Y gestionáis tanto la fábrica como el restaurante o solamente sí, la fábrica?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, y bueno, es una oportunidad, la verdad, para la gente porque el restaurante de por sí es un espacio muy chulo, ¿no? Pues integrado dentro de una fábrica, ¿no? Creo que lo hace muy especial y pues realmente estás probando las cervezas que se están haciendo
a mismo,
pocos,
¿no?,
metros. Sí. Eso es.
Bueno, pues con lo cual quiere decir que si en año y medio, hombre, ya tenéis plantilla, pero no sé si tenéis mucha rotación. Dificultades, por lo menos en la parte hostelera, seguro que tenéis, porque sí, ahí lo tienen todas las empresas.
Sí, es difícil. Aparte de vender, nosotros sí que tenemos nuestros propios puntos de venta, que es la Caníbal, que está en la calle Argomosa, y la grifería que está en Carabanchel, pero además pues la pelea o la lucha está en salir de ahí, ¿no?, y poder vender en otros locales. Entonces, bueno, pues siempre están los acuerdos con las grandes cerveceras, están los precios, evidentemente, de las cervezas más grandes, las cervezas industriales, y ese es el gran hándicap que tenemos, ¿no?, para
¿Hay
poder
mucha
competir.
Diferencia de precio entre una cerveza artesanal y otra industrial?
Sí, inevitablemente sí. Para mí hay menos diferencia de precio que quizás a lo mejor de calidad o de diferenciación, por lo menos, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia. No tiene nada que ver lo que es el coste de producción que tenemos, tanto por la materia prima, que es una materia prima más cara, como luego, pues evidentemente, los costes fijos que repercuten sobre,
claro,
sobre pues una producción mucho más pequeña.
Y luego, claro, eso se llama economía de escala, ¿no?
Evidentemente. No es lo mismo elaborar 2.000 litros que elaborar 1.000.000, ¿no?
Claro. Al final, el coste, evidentemente, y luego también, bueno, pues cuando se... ¿Y qué os aporta la parte de restaurante, de hostelería? Quiero decir que os aporta, bueno, aparte de, digamos, ver la cara de los clientes que prueban vuestro producto.
Sí,
pero más
bueno,
allá de eso...
es que nuestro origen realmente es restaurante. O sea, nosotros, nuestro origen es... éramos un restaurante, que es La Caníbal, que comentaba, de la calle Argumosa,
sí,
que elaborábamos ya en otras fábricas y vendíamos nuestras propias cervezas.
Correcto.
Entonces, bueno, nuestro origen realmente es hostelero, o sea, más que cervecero, ¿no?
O sea,
entonces,
que os sentís cómodos tanto en una actividad,
claro,
como en otra, ¿no?
Y bueno, y también, pues, evidentemente ayuda a vender esa cerveza. O sea, al final la fábrica tiene bastante movimiento y el bar de la fábrica, ¿no? Y viene mucha gente a beber cervezas. Y pues una parte importante de las cervezas que producimos se venden allí.
Bueno, voy a saludar también a Luis. ¿Luis Vida? ¿O?
Sí, Vida.
Ah,
eso
Vida.
Es.
Vale, es que digo, igual nos hemos comido una L.
No. Es sin L. Así es.
Bueno, eres maestro cervecero y director de producción de La Caníbal Fábrica de Cervezas, ¿no?
Sí, yo me ocupo de lo que es nuestro producto propio en lo que respecta a bebidas. Hacemos también algún vino en colaboración con viticultores. Y cervezas propias. Entonces, desde que empezamos a hacer esto, siempre,
o sea,
me he hecho cargo...
¿Y te dedicas también a los vinos?
También, yo soy enólogo de formación.
Así,
sí, sí, entonces me dedico también a los vinos y llevo estas dos partes, ¿no? Tanto la parte de lo que son los vinos en colaboración con viñadores para nuestros grifos, que
sí,
tenemos grifos de vino, que eso
sí
es importante. Ahí juntamos mundos, ¿eh? El mundo cerveza y el mundo vino. Y desde que empezamos a hacer cerveza como nómadas...
O sea, el vino se bebe de la barrica directamente, ¿no?
Bueno, en envase intermedio. Tú imagínatelo así como un brick gigante, ¿no?
Sí.
Algo así, un brick mayor. Pero sí, un depósito intermedio y de ahí directamente al grifo.
Jolines. Y oye, y por desconocimiento te pregunto, ¿eh? De enólogo a maestro cervecero hay mucha diferencia.
Mucha.
Profesionalmente.
Mucha. Y yo creo que es el concepto también. Creo que a día de hoy, tal como entendemos el vino es como una materia muy agrícola, ¿no?
Uh-huh.
Que el origen de la materia importa mucho, el,
claro,
tema de las denominaciones.
Claro.
Tal. Y sin embargo, la cerveza es algo mucho más libre, que tiene más que ver con la cocina.
Claro, es que precisamente te iba a preguntar, ¿no? Porque yo, que he trabajado tiempo en La Mancha, que es el mayor,
claro,
viñedo,
sí,
de,
sí,
de Europa. Claro, los enólogos es que tenéis que tener en cuenta muchísimos elementos, ¿no? Desde el grado de maduración de la uva, la
eso
temperatura,
es,
etcétera, etcétera, para conseguir el producto determinado.
Eso es.
Eso en la cerveza no es un condicionante.
Son otras consideraciones, ¿sabes? En cerveza trabajamos más libremente con la materia, es decir, que no hace falta que la materia sea plenamente local. Siempre nos gusta, por este amor también al terruño,
sí,
¿no?
Sí.
Siempre nos gusta incorporar, por ejemplo, lúpulos locales, de origen local, para dar un perfil que sea nuestro,
sí,
pero luego a la hora de comprar maltas o levaduras y tal, eso es un mercado como la cocina. Entonces, ahí ya trabajamos libremente para crear estilos, trabajamos libremente con materias que se adquieren en el mercado. Lo que es muy importante son los procesos, eso es importantísimo.
Ah, eso pasa en los dos casos, es común,
pero,
¿no?
Pero fíjate...
En la cerveza más.
En el vino se habla mucho últimamente de mínima intervención, ¿no? Es,
sí,
decir, digamos que el ideal del viñador moderno,
sí,
es cultivar el campo todo el año, tener sus viñas cuidadísimas, la cosecha cogida en su momento, llevarla a bodega y luego decir, yo aquí no hago nada, esto fermenta solo y casi por arte mágico, de esas uvas maravillosas sale este vino maravilloso, sin intervenir. Y en cerveza es al revés. Es máxima intervención.
Sí.
Todo lo que hacemos es desde el primer momento que llegan las maltas, los lúpulos y tal, Estamos todo el rato trabajando para conseguir
encima,
un
¿no?
perfil. Eso es. Estamos cocinando.
Sí, sí,
entonces,
sí, 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 sí.
Tú, si a un viñador moderno tú le dices que está cocinando el vino, se te va a enfadar. Y si a un cervecero moderno le dices que está cocinando la cerveza, se te va a poner orgulloso.
Claro, claro.
Esa es la
claro,
diferencia.
Claro. Fíjate, qué curioso. Bueno, enseguida os voy a preguntar más cosas de, uh-huh. en vinculadas con el empleo, tanto en la fábrica de cerveza como y un poco también las vías de acceso, porque yo creo que al final también en este programa nos gusta generar vocaciones, ¿no? Y que haya gente que nos escuche y diga, oye, pues me está interesando mucho lo que nos comentan Luis y Javier y uh-huh. quiero dedicarme a esto, ¿no? Así que, pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar también con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y con ofertas de empleo que manejan desde su Agencia Municipal de Colocación.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Dicho y hecho, tenemos ya a Juan Bernete, que es coordinador del área de empleo del CIFE de Fuenlabrada, para que nos comente ofertas de trabajo que se están gestionando desde la Agencia Municipal de Colocación. Juan, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Y ávidos de escucharte para saber las oportunidades que estáis gestionando desde el portal de empleo de CIFE Fuenlabrada.
Sí, pues os cuento así un poco de forma más o menos resumida. En estos momentos tenemos varias ofertas de empleo abiertas que uh-huh. estamos gestionando y a las cuales pues personas de Fuenlabrada que estén interesadas pues se pueden inscribir directamente a través de nuestra web, que recuerdo que es cife-fuenlabrada.es.
Sí.
Y os paso un poco a contar las ofertas. En estos momentos tenemos dos docentes formadores, docentes de certificados de profesionalidad uh-huh. en la modalidad de o la especialidad de técnico en prevención de riesgos laborales, para trabajar en la zona, en Fuenlabrada, con contrato indefinido. En este caso se requiere discapacidad. Uh-huh. Esta oferta, tenemos otra parecida que es también con discapacidad, un técnico de prevención de riesgos laborales para trabajar en la zona sur con contrato indefinido y a jornada completa. Bueno, pues tenemos otra oferta de un enfermero para trabajar en las piscinas municipales de Fuenlabrada. Estamos en estos momentos recogiendo
las candidaturas, ¿no? Ya preparando el verano.
Claro, es que el verano ya las empresas que, bueno, pues nos van pidiendo claro. ofertas para ir contando con personas.
Ya llegarán de enfermeros y de socorristas también, que también hay
también,
un déficit.
También tenemos una oferta de tres socorristas titulados para trabajar con contratos temporales. Correcto. A jornada completa aquí en Fuenlabrada.
También. Fenomenal.
Oh, por ejemplo...
Uy.
También, perdón.
Ah, perdón. Estaba sonando un teléfono.
Una alarma.
Ah, una alarma.
Perdón.
No te preocupes.
También tenemos una oferta de un coordinador o coordinadora sociocultural para trabajar también en una empresa aquí de Fuenlabrada. Bueno, pues lo que es un contrato de sustitución. Uh-huh. Y también las campañas de verano, pues ya sabéis, campaña de campamentos de verano fundamentalmente.
Claro.
También, bueno, pues tenemos un auxiliar administrativo con contrato indefinido, jornada completa para trabajar en la zona sur. Esto es así en cuanto a servicios. Y como siempre tenemos algunas ofertas del sector industrial, que siempre contamos con ellas.
Fenomenal, pues adelante.
Mira, en estos momentos nos piden 2 electromecánicos para trabajar también en la zona sur con contrato indefinido y jornada completa. Uh-huh. Son puestos interesantes que siempre nos cuesta más trabajo encontrar, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, también patronista y corte, también nos piden una especialista. Uh-huh. Con contrato indefinido y jornada completa para trabajar en la zona sur.
Fenomenal.
También un oficial de carpintería metálica, de cerrajeros, ¿no? También con contrato indefinido, jornada completa, y este es para trabajar en Madrid capital. Y por último, tenemos una oferta de un oficial de, uh-huh, de climatización, ¿eh? Para trabajar en el sector de la climatización, contrato indefinido, jornada completa, y este es para trabajar en toda la Comunidad de Madrid. Ya sabéis, en estos casos, si nos piden que tengan carnet de RITE o de gases fluorados, o sea, sí, especialistas, digamos.
Bueno,
así
pues...
Así que estas son las que completo tenemos en estos momentos abiertas que estamos gestionando, así que invito a aquellas personas que estén con estos perfiles que entren en nuestra página web.
Correcto. Y se inscriban, que se pueden inscribir, ¿verdad?
Exactamente.
Y luego los vecinos de Fuenlabrada, pues que tienen vuestros servicios de orientación laboral, sí, de ayuda al emprendimiento y de todo lo que necesitan, sí, para encontrar su hueco en el mercado laboral.
Formación para el empleo también, que es muy importante, certificados de profesionalidad, pues ahora mismo tenemos en marcha, que estamos, que todavía se pueden inscribir, en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas en domicilio, operaciones básicas de cocina, tenemos una escuela de hostelería muy interesante y bueno, estamos ofreciendo otro curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos, contabilidad general, contabilidad y fiscalidad, y también de limpieza de superficies y mobiliario en edificios. Estos cursos en estos momentos los tenemos para recogiendo solicitudes y ahí, bueno, colabora la oficina de empleo con nosotros enviándonos, sí, personas con estos perfiles, pero si alguien de Fuenlabrada o de la zona sur pues quiere entrar a ver estas ofertas de formación para el empleo, pues bueno, pues entra en la web, ahí recogemos unas preinscripciones y vemos si reúne los requisitos para hacer estos cursos especializados.
Fenomenal, pues un placer como siempre, Juan, y nada, hasta la próxima.
Pues como siempre, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a nuestros servicios. Un saludo.
Volvemos a hablar con Javier Vázquez, con Luis Vida, que pertenecen a la Caníbal Fábrica de Cervezas. Javier es el propietario, Luis el maestro cervecero y director de producción. Javier, ¿qué tipo de perfiles tenéis en la empresa? Tanto, hombre, en los restaurantes me imagino.
Camareros y cocineros, ¿no? Sí, sí.
Es más fácil decirlo que encontrarlos, creo yo.
Es muy difícil. La verdad que vivimos un momento complicado, ¿no? Para conseguir personal, principalmente de sala y de cocina, pero al final somos una empresa ya con un cierto volumen de personal. Tenemos también, o sea, cada vez una empresa de hostelería requiere más de otro tipo de servicios, entonces tenemos también bastante gente en la parte de administración. Es muy importante para nosotros el control de costes, cosas así.
Claro.
Tenemos, evidentemente, para gestionar las redes sociales, comunicación. Y bueno, en el caso...
¿Tenéis personal propio para eso?
Sí.
Ah,
sí.
Esto es interesante porque hay muchas empresas que utilizan... a otras compañías.
Sí, pero para nosotros es importante que haya una persona dentro de la empresa
que
lo viva, ¿no? Que viva, porque además nosotros, poco por la idiosincrasia de nuestros locales, porque tenemos varios locales, pues somos muy dinámicos. Entonces, sí. Bueno, pues constantemente tenemos presentaciones de vinos, de cervezas, no sé, pasan muchas cosas, ¿no?
Bueno, es que nos estabas diciendo fuera, aprovechando la publicidad, bueno, que tenéis varios, dinos también, claro. Varios bares y restaurantes, pues por la zona de Lavapiés me estabas comentando,
sí,
¿no?
Claro.
¿Por qué zonas más? ¿Por Carabanchel decías antes?
En Carabanchel
antes, ¿no?
Tenemos un sitio pequeñito que se llama La Grifería, en Lavapiés tenemos lo que es La Caníbal, el restaurante Puerto Marín, que es un clásico gallego, sí. De ahí de Lavapiés, otro sitio más chiquitito que se llama Casdal, que está especializado en bocadillos y vinos naturales, y luego pues lo que es La Caníbal y la fábrica de cervezas de La Caníbal.
O sea, y esto después de, me contabas, 20 años de...
Sí, o más. Yo llevo...
De actividad emprendedora, ¿no?
Sí, yo llevo 24 años aproximadamente, pero es un negocio familiar que ya empezaron mis padres.
Ah, bueno. Y yo te quería preguntar a ti, Luis, porque claro, ahora se ha puesto de moda todo esto de hacer cerveza artesana, primero de todo, ¿ser maestro cervecero se puede considerar una profesión en tanto que se puede vivir exclusivamente de ello o no?
En España sí, pero en el sector artesano es muy complicado. Es decir, si tú apuntas a las grandes cerveceras, que más o menos los nombres conocemos todos, sí. Pues ahí sí hay formaciones específicas orientadas a crear profesionales para ese sector. Lo que ocurre es que en el sector artesano muchos somos autodidactas.
Sí, ¿no?
Como es mi caso, porque aunque venga de la enología, aunque sí. Soy enólogo, pero en cerveza me he formado yo mismo.
Claro.
Y no
pero
existe,
bueno,
claro.
Dentro de... Digamos que al final pues hay sectores que son, o profesiones que son muy afines, ¿no? Entonces, aunque hemos explicado la diferencia que puede haber entre la enología y la cerveza, pero yo creo que te resultará más fácil que a mí, que no me pilla, ¿no?
Hay más afinidad, pero no creas que de hacer vino puedes pasar a hacer lo otro, porque no, te vas a encontrar
ya.
Con un
no,
lío.
No, pero que me refiero que al final, digamos que manejas una serie de conceptos que a lo mejor yo no manejo y que me son completamente ajenos, ¿no?
No, y son bebidas fermentadas, es decir, que en eso hay una hermandad.
Claro.
Son bebidas que nacen igual, no nacen por fermentación a partir de levaduras.
Claro.
Entonces, en eso hay afinidad, pero luego las materias con las que trabajamos y el concepto general es muy distinto. Entonces, lo que te decía, en el sector artesano, casi todos los que trabajamos somos autodidactas y nos hemos autoformado, pues casi te diría que una manera muy curiosa y muy bonita de empezar es la gente que empezó a hacer cerveza, como nosotros, en casa.
Sí,
Que primero empiezas en casa y intentando...
O sea, que os habéis formado por tutoriales.
Por tutoriales, por compartir, porque es un mundo en el que compartimos muchísima información, por webs, por libros, por textos, y luego también creo que esto que te comentaba Javier, ¿no? De estos años como cerveceros nómadas,
sí.
Este periodo en el que tú todavía no tienes tu propia instalación y lo que sí tienes son ganas de crear cosas, y entonces pues digamos como que alquilas la cocina, para entendernos,
sí.
Vas a donde hay amigos que trabajan esos estilos que tú quieres hacer, los trabajan perfectamente, y entonces con ellos, primero, tú aportas novedad, frescura, y aprendes de sus técnicas.
Claro.
Entonces, una formación magnífica es nomadear, como decimos nosotros.
Un pie de obra, ¿no? Aprender
a pie de obra.
Y
después de unos años haciendo cerveza en casa y otros cuantos años haciendo cerveza como nómada, pues ya te puedes enfrentar a tu propia fábrica y decir, bueno, ya voy a hacerlo en serio y ahora voy a controlar todo, cada paso.
Y a partir de ahora podrías vivir de este tema. Es que también es lo que... en este programa nos puede preocupar, ¿no? Porque más allá de que sea una afición, porque hay gente que lo ha hecho en su casa por simple afición.
Claro.
Luego otros de la afición han saltado a lo mejor al emprendimiento, pero
claro.
Muchos han empezado pues como una manera de, bueno, pues que disfruten mis amigos de esto, ¿no? Y yo mismo.
Claro. Depende cómo aspires a vivir. Es decir, no te vas a hacer rico. Es un terreno en el que, como antes comentaba Javier, no hay mucha diferencia entre el coste y el precio de venta, porque España, por suerte, es un país en el que la cerveza comercial es extremadamente barata, y eso hace que nosotros, que todavía tenemos que abrirnos nuestro hueco, que todavía tenemos que conseguir nuestro público, pues todavía no podemos ya apostar muy alto, porque dices, a ver, con mis costes yo tendría que cobrar tanto. Bueno, claro. Pero te quedas en menos, te moderas. No para, sabes que siempre vas a ser un poquito más caro, pero tus costes son mucho más altos.
Sí, digamos que el beneficio industrial, que se llama,
eso
es menor porcentualmente al que claro, las grandes industrias
eso es,
tienen, ¿no? Javier, estamos hablando de la posibilidad de trabajar, además de Luis, si alguien, no sé cuántas personas trabajan ahora mismo en la fábrica, además de,
sí,
de Luis.
Sí, a ver, en la fábrica, aparte, o sea, cuando decía Luis lo de autodidactas, nosotros también tenemos una persona que sí que realmente es técnica, maestro cervecero, que estudió en Brasil. Y realmente, porque hay una parte que es la de los conceptos, la de las recetas, pero hay una parte muy importante que es luego el gestionar y controlar todos los equipos, ¿no? Que al final, en el fondo, son equipos industriales,
claro,
aunque sean utilizados de una forma más artesana, ¿no?
Mini equipos industriales, podríamos decir, ¿no? Micro equipos industriales.
Pero evidentemente, equipos que tienes que saber trabajar muy bien, optimizar todo y claro, tratar de evitar contaminaciones. Entonces hay una parte técnica muy, muy importante, ¿no? Entonces hay un cervecero, un maestro cervecero también como Luis, además de Luis, y luego hay un ayudante también en lo que sería la fábrica. Es un poco, sería el equipo de fabricación.
¿Y el ayudante es alguien que tenías en tu empresa,
sí,
que le ha interesado
del mundo de la cerveza en este caso, ¿eh?
Sí, ¿no?
En realidad él es sumiller de cervezas y está ayudando en la parte de, bueno, también una forma de formarse para,
claro,
poder elaborar sus propias cervezas, ¿no?
Bueno, y luego, que es que muchas veces tiene que ser así cuando en el mercado no hay una titulación, ¿no? Porque yo creo que como tal, ahora mismo, por lo menos en España, que yo sepa,
es complicado. Sí que Luis sabe mejor, sí, las
formaciones. Bueno, pero la que te comenté, ¿no? Que hay una formación dedicada sobre todo a maestros cerveceros, pero orientada a esta gran industria, ¿no?
A las grandes compañías. Sí que tienen esa titulación, pero pero es más, a lo mejor, pues cada uno de ellos para su consumo interno, ¿no? Para los trabajadores internos. Pero digo
prácticamente,
que no hay un certificado profesional como puede haber de ayudante de cocina, que lo hay, uh-huh, que se pueda impartir en una academia, digamos, fuera
bueno, hay
del
títulos
sector,
también,
¿no?
Internacionales. O sea, realmente sí que la gente que está al frente de las fábricas sí que tienen bastante formación. Y luego, evidentemente, lo que decía Luis, el tiempo, ¿no? Pues también hace que se sepa. Trabajan generalmente en las fábricas, trabajan biólogos incluso también para controlar,
claro,
temas de calidad.
O sea, lo que tú decías también de...
En la medida que se va creciendo un poco, pues van entrando este tipo de figuras que controlan todos los procesos, ¿no?
Básicamente, Javier, como decía Javi, por diferenciaros, Javier y Javi, pues biólogos, químicos, farmacéuticos, que luego sí hacen una serie de formaciones como máster,
sí,
que digamos que les cualifican para ejercer como maestros cerveceros en las grandes compañías.
Claro.
Eso es básicamente lo que se hace aquí.
Perfecto, pues nos vamos aclarando también para que los oyentes pues sepan, oye, uh-huh, que pueden acceder pues los caminos que tienen en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Que son muy variados y yo creo que puede interesar a mucha gente. Os pido un poquito de paciencia, que vamos con otros contenidos. Enseguida continuamos charlando con vosotros, que me parece muy interesante, como lo va a ser también la respuesta que desde el SEPE den a uno de nuestros oyentes. Y vamos a saludar de nuevo a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Venga, pues vamos con la segunda pregunta, Iria.
La segunda pregunta de hoy dice así. Estoy cobrando el subsidio para mayores de 52 años y he recibido una herencia. He presentado la escritura de aceptación de herencia del 8 de enero dentro del plazo, el 3 de febrero, pero aún no me han comunicado nada. He mirado en la sede electrónica del SEPE y me lo han suspendido desde el día anterior a la aceptación, es decir, desde el 7 de enero. Mi pregunta es, ¿ahora qué debo hacer? ¿Tengo que volver a solicitarlo? Si es así, ¿tendría que esperar o puedo hacerlo ya?
Bueno, Fernando, ¿qué le podemos decir?
Pues, a ver, ha recibido una herencia. Como está percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, como es normal, tiene que declararlo ante el SEPE para que analicen el límite de rentas, que se mantiene dentro de los límites de rentas. En este caso, con todo el valor de la adjudicación de la herencia, tanto el valor del dinero que perciba como de los bienes, en este primer mes se hará un prorrateo entre los 12 meses del año, y si excede esa cuantía, lo que le va a suponer es que se le va a suspender el subsidio. Se le suspende el subsidio desde la fecha de adjudicación, y luego a partir del mes siguiente se va a computar ya no todo el valor de la herencia, sino el rendimiento efectivo o presunto, tanto de los bienes muebles o inmuebles, y también el rendimiento efectivo o el presunto del dinero que ha percibido. Por tanto, claro, es muy normal que, dependiendo de la herencia que perciba, que se le pueda suspender el subsidio, pero una vez que transcurra ese mes, ya como se valora el valor presunto, el efectivo que tengan tanto los bienes como el dinero, es posible que pueda reanudar ese subsidio a mayores de 52 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, antes de nada, si se le han suspendido el subsidio, lo ha podido ver a través de la sede, tiene que recibir una notificación en donde se le explique desde qué fecha se le suspende, cuál ha sido la causa, se le diga la cuantía por la que excede rentas y se le explique el por qué se le suspende. También en esa resolución le dirán que tiene un plazo determinado para poder llevar a cabo la reanudación de ese subsidio, que tendrá que hacerlo una vez que transcurra ese mes que se encuentra suspendido, siempre que cumpla todos los requisitos de rentas y esté dentro de los límites de rentas. Por tanto, una vez transcurrido ese mes, podrá llevar a cabo la reanudación. Esta reanudación tiene que ser siempre a instancia del interesado, entonces tendrá que solicitarla específicamente, pero vamos, lo que tiene que recibir seguro es la resolución de que le explican que se ha suspendido ese subsidio y que en el plazo del mes, una vez transcurrido el mes, podrá llevar a cabo la reanudación del mismo.
Perfecto, pues Fernando, enseguida volvemos contigo que tenemos una tercera pregunta de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estas son nuestras propuestas para este lunes de cursos de formación gratuitos. Empezamos uno de infografía arquitectónica.
Se trata de una formación de la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder apuntarse es necesario estar dado de alta en su sistema. El objetivo es que aprendas a representar imágenes realistas de un proyecto de arquitectura íntegro a través de fotogramas o animaciones. Y si te interesa, aún estás a tiempo de inscribirte porque comienza el 22 de abril.
Hay un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Ofrece certificado profesional nivel 2 al finalizar y es imprescindible para ejercer la profesión. Para poder inscribirte solo necesitas estar empadronado en el municipio de Madrid y presentar el título de la ESO o equivalentes. El curso se desarrollará en modalidad presencial y comenzará el 22 de abril.
Hay un curso de transformación digital de la empresa.
Está dirigido a profesionales del área administrativa y de gestión, se impartirá en modalidad online y tiene una duración establecida de 50 horas formativas. Si te interesa, comienza el 9 de abril.
Cerramos con uno de nóminas y seguridad social.
Con esta formación aprenderás a identificar las partes de un contrato de trabajo, a confeccionar nóminas y aplicar la cotización de la seguridad a la seguridad social. Lo imparte Móstoles Desarrollo, se desarrollará en modalidad presencial y comenzará el 8 de abril.
Si te interesa, visita la página web de Onda Madrid y allí están los cursos de formación de este 24 de marzo. Y hablamos de prácticas y de un programa que ya es tradicional, que impulsa la Asociación de la Prensa de Madrid para compañeros nuestros que están empezando en este mundillo. Vamos a hablar con Francisco Sierra, vicesecretario general de la Asociación y presidente de su Comisión de Formación, Empleo y Tecnología. Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, un año más que hablamos de este programa. ¿Qué ofrece a los jóvenes compañeros que quieren empezar en esta bonita profesión?
Bueno, es la 21ª edición que hacemos y son unas prácticas remuneradas que van de julio a septiembre y que desde la Asociación de la Prensa lo que intentamos es un poco canalizar, por un lado, las necesidades que tienen muchas empresas de medios de comunicación. Y por otro lado, pues esa necesidad que tienen también los estudiantes de adquirir una experiencia de lo que es el periodismo real en una redacción. Nosotros lo hacemos a través de las propias universidades. Intentamos que sean ellas las que nos canalicen y nos envíen esos alumnos para que luego nosotros ofrecerle a los medios y que a la vez esas universidades tengan esa bolsa para que los alumnos puedan verlo allí. Pero existe otra opción y es que estamos... en una política en la Asociación de la Prensa de apoyar sobre todo a los jóvenes universitarios que están en los últimos años. Sí. Hemos creado la figura del preasociado, en el que tiene una serie de ventajas y que además cuesta 2 euros al mes. Y eso le permite, entre otras cosas, pedirlo directamente a la Asociación de la Prensa de Madrid, independientemente de que, bueno, pues ahí tienes el carnet, digamos, el carnet profesional. Sí. En prácticas le damos acceso a toda la bolsa de empleo, le damos preferencia, todos los preasociados van a tener siempre preferencia en estas prácticas de verano y además sabéis que tenemos un plan muy intenso y que además hemos actualizado de una manera radical en el último año en cursos de formación, en donde estamos trabajando desde la inteligencia artificial, el data, verificación, bueno, todos los elementos novedosos que ahora mismo están modificando los hábitos de comunicación. Y entonces, bueno, pues este yo creo que es muy importante para los estudiantes. Todos los que hemos estado por la universidad, sí, sabemos que donde más se aprende periodismo es en una redacción y consideramos que este sistema de prácticas es fundamental que persista, porque además es el que da rigor y da una formación y da un saber estar y cómo saber trabajar a la mayoría de nuestros compañeros que van a salir y que dentro de poco van a estar trabajando.
Entonces, para que yo me aclare si te he entendido bien, Francisco, si están preasociados, que envíen la candidatura directamente a la asociación y si no, que se interesen en su departamento de orientación laboral de la universidad, ¿verdad?
Nosotros tenemos acuerdo con casi todas las universidades de Madrid, mira, con la Universidad de Villanueva, con Nebrija, Camilo José Cela, la Carlos III, la Complutense, la Europea, la Francisco de Vitoria, San Pablo CEU, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Distancia. A través de su departamento de formación, ahí pueden ellos canalizar y esos departamentos directamente nos harán llegar las propuestas y peticiones a la asociación.
Perfecto. Francisco Sierra, un placer, muchas gracias.
Nada,
hasta luego.
Gracias a vosotros.
Adiós. Y es que tenemos que ir muy rápido porque este miércoles, el 26 de marzo, se celebra la 17ª Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid y vamos a hablar con Isabel Albert, responsable de los programas de empleo de la Cámara. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte porque, oye, igualmente, son ferias de empleo que tienen mucho que ver con las personas, ¿no?, que han participado en vuestros programas.
Efectivamente. Estas ferias de empleo corresponden a un complemento dentro del programa Talento Joven, es decir, llevamos 2 programas de empleo que van dirigidos fundamentalmente a mejorar la empleabilidad y son dos, dirigidos a un colectivo que es menores de 30 años, que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y por otro lado, también gestionamos el programa Talento 45+, dirigido a personas entre 45 y 60 años.
Bueno.
Entonces, son programas dirigidos a mejorar su cualificación y como complemento a todo ello, pues surgen las ferias de empleo.
Correcto. Isabel, como vamos muy mal de tiempo, cuéntanos detalles, sí, cuántas empresas van a participar.
Van a participar alrededor de 32, 33 empresas de diferentes sectores, del sector tecnológico sobre todo, también del sector de comercial y de seguros, del sector de la consultoría y también de hostelería. Estas empresas, bueno, tienen sus propios stands y están deseando recibir todos los currículum y a todas las personas que se acerquen a ellos. Y por otro lado, aparte de los stands donde están las empresas, pues vamos a llevar a cabo un ciclo de ponencias y talleres.
Sí.
Donde, bueno, se trata de mejorar la empleabilidad, como te decía al principio. Y entonces hay dos conferencias sobre todo muy interesantes, que son No busques una oportunidad, tú eres la oportunidad. Es decir, hay que hacer hincapié siempre a los jóvenes a los que va dirigida esta feria, en que se tienen que crear su propia marca personal. Es decir, tienen que diferenciarse y crear y creer en sus propios talentos, ¿no?
Y la segunda, también, en titular, como decimos en prensa, que nos tenemos que marchar.
Sí, pues la segunda es te voy a contar un cuento. Entonces, ahí ya empieza lo importante que es contar, la comunicación, las habilidades blandas de las que hablamos, uh-huh, y que a veces los candidatos creen que solamente es necesario conocimiento técnico, pero las soft skills, las habilidades blandas, son tan importantes o más que el propio conocimiento técnico.
Perfecto. Entonces, próximo 26 de marzo, tu mejor plan,
¿sí? Pues
la feria de empleo que se organiza en la Cámara.
No te lo puedes perder.
Sí, y nos vamos, Isabel, gracias.
Sí, venga,
venga,
un
hasta
saludo,
luego, adiós. Que estamos con la última pregunta del SEPE. Cuéntanos, Siria.
Pues este oyente nos cuenta que lo más probable es que en unos meses se quede sin empleo por un despido colectivo. Nos dice que tiene junto a su mujer una sociedad limitada con participación al 50%. Su mujer como socia administradora de la sociedad y como autónoma, y él como autónomo en momentos puntuales. Nos cuenta que están bajo el régimen de separación de bienes y que lo que le gustaría saber es si podrá solicitar el paro al quedarse sin trabajo por cuenta ajena.
Fernando, un minuto.
Sí,
para
rapidísimo. Si en el momento del cese de la relación laboral por cuenta ajena se encuentra de alta como trabajador autónomo, no puede acceder a la prestación por desempleo, porque es incompatible. Entonces, aquí lo que tiene que tener en cuenta es eso. En el momento que cese su relación laboral por cuenta ajena, si está de alta como trabajador autónomo, no puede acceder a la prestación. Eso lo tiene que tener en cuenta para saber si puede acceder o no en ese momento. ¿Vale?
Correcto. Pues, Fernando, un placer y hasta la próxima.
Nos vemos, chao.
Y cerramos con Javier Vázquez, con Luis Vida. Javier, las personas que quieran trabajar en la Caníbal Fábrica de Cervezas ya no pueden llevar el currículum en mano, como antiguamente, que bueno, se pasaban
también
por cualquiera de vuestros establecimientos.
También, también. Pero bueno, evidentemente, pues mandando un email a nuestro info, ¿no? Ahí lo recibimos perfectamente, pero bueno, también la gente escribe por Instagram, yo qué sé, la verdad que...
O sea, que os atacan mucha... por tierra, mar y aire, ¿no?
Bueno, no tanto como quisiésemos, no tanto como quisiésemos, que siempre hay escasez, la verdad.
Sí, no, no, sí, aquí lo hemos hablado con la asociación, con Hostelería Madrid,
sí,
sobre las dificultades que se tienen y las formaciones, ¿no? Que cada vez, además sois un sector cada vez más profesional, eso sí que es verdad.
Absolutamente, absolutamente. Cada vez gente más especializada en su trabajo y es así. Y sin embargo el sector muchas veces lo que tiene es gente, pues un poco sector refugio, ¿no? Pero cada vez se tiene que profesionalizar más el sector.
Claro. Como es lógico, hay que ser profesionales, ¿verdad, Luis?
Bueno, hay
en
que
esta
luchar,
vida en todo.
Hay que luchar por ello,
hay
que hacer las cosas bien.
Pues como lo hacéis desde la Caníbal Fábrica de Cervezas y todos los restaurantes que tenéis en Lavapiés, en Carabanchel, en San Blas, en nuestra comunidad. Muchas gracias a los dos por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y seguimos en contacto. Y nada, nosotros mañana vamos a hablar de autónomos a partir de las 3 de la tarde, de toda la actualidad que tiene que ver con aquellas personas que quieren impulsar su negocio. Ahora llegan las noticias. vamos a estar informados de lo que sucede aquí en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Y creo que por fin voy a poder decir que disfrutéis de la tarde del lunes como se merece. Esperemos que no nos llueva. Hasta mañana.